Esta es la ley de la atracción. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Buenas noches, esto es 2 hasta las 2. Sí, hasta las 2 vamos a llegar igualmente. Hoy con un poquito de retraso, Begoña Tormo.
Buenas noches, yo sigo pensando lo de Rosa. Atraes lo que eres.
Eres lo que atraes.
Lo voy a dejar ahí. Buenas noches.
Te has quedado colgada en la frase. Bueno, mucha gente se habrá quedado ahí colgada de ese debate a candidatos del Ayuntamiento de Madrid, a la Alcaldía de Madrid. Por eso llegamos un poquito más tarde, ese debate que organizaba esta casa, Telemadrid y Onda Madrid, y hemos empezado a consecuencia de ese especial, de la retransmisión del debate un poco más tarde, pero tenemos tiempo hasta las 2 de la madrugada.
Nos quitan tiempo, pero no nos quitan ganas, ¿eh?
Porque para tenemos nada, y al contrario, nos venimos más arriba.
Y además estamos cargadas de buenas cosas. Por ejemplo, música, la música de Dani Fernández. 2 años, ¿eh? Dani, buenas noches.
Muy buenas noches.
2 años para sacar trabajo en solitario, sí. El primero.
Incluso un poquito más de 2 años, casi 3, y la verdad que, bueno, estoy deseando que...
Pues
que,
nada, hoy te sacamos ya el cuero. Hoy vamos a escuchar parte de ese disco que se llama Incendios, y más cosas. Nos va a dar tiempo a algo más, Isabel.
Nos va a dar tiempo a repasar libros, propuestas para leer, que nos acerca cada semana Rafael Caunedo en La Butaca de Piel, nuestra sección literaria. Y hoy además es que Rafa, además de traernos buenos libros y buena música, nos va a llevar de viaje, a través de los libros, claro, de la lectura. Libros y Nueva York, ese va a ser el tema. Y recordemos...
Me gusta que no hayas dicho binomio.
No he dicho binomio, hoy no he dicho. Combinado tampoco.
No.
Y decía que, como siempre, además, bien acompañadas. Claro, esto no sería posible sin la ayuda de nuestro realizador técnico, que hoy es Jesús María López, y, por supuesto, sin la inestimable ayuda de Rodrigo Díaz, que está siempre ahí al pie del cañón.
¿Has visto, Jesús, que tu ayuda es tu ayuda y la de Rodri es inestimable? Yo ahí lo dejo.
Hombre, está poniendo cara de circunstancias, pero Rodri es nuestro niño bonito. Jesús, tienes que asumirlo. Bueno, los dos inestimables.
Comenzamos. Hasta las 2 en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva, pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día, el abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla, y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que tienes en los labios una hoguera que encendida puede calentar mis manos si no encuentro la salida. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. vida.
Pues te esperaré toda la vida. Este es el primer single de ese trabajo. Dani Fernández, buenas noches de nuevo.
Muy buenas noches.
Digo, 10 millones de reproducciones en Spotify, 7 millones en YouTube.
Bueno, hasta ahora, ¿no? Ya será alguna más.
Sí, claro.
Porque bueno, esto
me quedo con el dato.
Tendríamos que estar actualizar.
La verdad que bueno, me quedo más con la sensación de, pues eso, de lo que te decía, de estos casi 3 años de trabajo y por ejemplo... esta canción que habla de esperar lo que más me gusta hacer en la vida, ¿no? Que es la música, y por eso escribí esta canción para la música. Y entonces, pues...
No digas eso, sí. Que luego las chicas que te oyen seguro que les mola pensar que es por una chica y eso.
Yo creo que cada uno que piense lo que quiera, ¿no? las canciones yo creo que es un poco... todos nos ha pasado que cada compositor escribe una canción, ¿no? Y nosotros nos la llevamos a nuestro terreno, ¿no? Entonces, pues yo digo por quién, en este caso, lógicamente también está llevado a una forma de metafórica, ¿no? De esperar algo que realmente ya tengo, ¿no? Que es crear música, pero es un poco ese momento de decir que me gustaría esperar, ¿no? Toda la vida y bailar con la música siempre.
Lo que está claro es que llevas toda la vida dedicado a la música, siendo un niño ya, en esa boy band que era Aurin, que ahí relacionándolo un poco con lo que decía Begoña, pues también el fenómeno fan juega un papel muy importante. Aunque tú en el fondo, pues lógicamente eres un músico, pero teniendo en cuenta esas diferentes etapas tuyas vitales, pues también te han conducido por diferentes caminos. Y todo ello está generando una gran expectación ante esta nueva etapa, que es ya como tu mayoría de edad como músico, ¿no? Dani, sí. Fernández en solitario.
La verdad que bueno, el disco también se llama Incendios por muchos conceptos del disco en los que yo me puse un poco pirómano, metafóricamente hablando.
Vienes a quemar Madrid, claro. Y a quemar España, a quemar el mundo entero.
Sí, pero realmente me di cuenta de lo que yo necesitaba en ese momento. Era cuando se provoca un incendio hay un bosque que se ha provocado un incendio, luego después de todo
es nuevo.
Exacto, viene una nueva vida, ¿no? Y entonces es lo que yo quería reflejar, que lógicamente cuando yo termino mi época en el grupo, me meto a evadirme un poco de todo lo que pasó, escribir lo que me estaba pasando en ese momento, digamos expresar las historias que yo estaba viviendo o que yo había vivido hasta ese momento, y entonces la reflejé en un proyecto que no tiene nada que ver por idioma, por música, por incluso la gente, ¿no? que se ha acercado a componer conmigo, a componer para mi disco, y la verdad que bueno, no sé si es acertado o no, porque como tú decías, veníamos de un público un pelín más joven. Yo ahora tengo un público que es un pelín más mayor que lo que hacíamos antes. Entonces, pues me puedo permitir el lujo de poder crear letras totalmente diferentes.
También puede ser el mismo que como tú ha crecido también.
Bueno,
¿eh?
También, claro. Me,
es que
me
la
ha pasado,
gente crece.
Sí, sí, me ha pasado que mucha gente ha ido evolucionando conmigo, ¿no?
Y sigue, sigue.
Igual que yo he crecido, pues mucha gente que me seguía en la etapa, pero bueno, la verdad que hacemos otra historia diferente y la verdad que me siento muy cómodo haciendo.
Pero tú sabes
de
quién me estoy acordando yo según te estoy oyendo hablar, y para mí es un musicazo.
Sí,
de Robbie Williams.
Ah, bueno,
claro,
sí.
Claro, pasó por Take That, no pasa nada por haber pasado por una boy band, y para mí es un musicazo.
No, claro.
Con mayúsculas.
O sea, y además que... O sea, yo siempre lo digo, yo nunca reniego de mi pasado porque te hace estar en el sitio que tú estás ahora, ¿no? Y yo he vivido momentos increíbles con mi banda y la verdad que, vamos, para nada la rechazaría si volviera otra vez atrás.
Es parte de tu carrera.
Exacto, es parte de mi madurez también y yo creo que también el vivir esa serie de cosas ha hecho que yo ahora mismo esté haciendo lo que estoy haciendo ahora y viviendo, de hecho, los mejores momentos de mi vida que estoy haciendo ahora, cosas que nunca en mi vida pensaba que iba a hacer, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy feliz.
Todo es un aprendizaje, además.
Sí. Pensaba que íbamos a ir hoy ya, porque tenemos ganas de escuchar poco a poco ese disco, y por lo que decías es que además ha debido ser como una especie de diario. O sea, cada canción refleja un estado de ánimo, algo, una vivencia que has tenido en este tiempo.
Sí, cuando he ido, digamos, haciendo las canciones de este disco y según he ido componiendo y me he ido acercando también a lo que yo soy 100%, ¿no? Me iba dando cuenta que era un poco resaca emocional de dos cosas que me provocaron ese incendio emocional, ¿no? Que fue una ruptura con una chica que se juntó a la vez con la ruptura de mi banda, ¿no? Entonces, yo llevaba 7 años trabajando a fuego, viajando por...
Todo es a fuego, sí, en tu vida.
Pirómano.
Estaba trabajando muchísimo, ¿no? Y de repente viene este parón de casi 3 años, que también a nivel de músico, yo escuchaba hace unos días a Leiva hablar de cuando terminas una gira, ¿no? Y tienes que volver a casa y estar un tiempo sin salir, que es como que se te rompe el coche, ¿no? Es como parar un coche de 180 a cero, ¿no? Entonces se te rompe y entonces tienes que volver a construir, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido un poco eso, ¿no? Tuve que construir mi vida porque, digamos, una vida sentimental con la que yo pasaba con una chica y mi vida musical paraba totalmente de golpe, ¿no? Entonces, es un poco pues, mis historias que me han pasado en ese momento y cómo me iba sintiendo, ¿no? Cada vez que iba pasando el tiempo.
Nadie conoce mejor mis secretos. Guardaba 2 balas por ti. No tengo motivo ni quiero tenerlo. No importa si llega a salir. No son solo historias, huyamos muy lejos de aquí. Salgamos afuera y gritar cuerpo a tierra. Que estalle la guerra, que estalle por ti.
Perdido en Madrid, otra de esas canciones que estarán en el nuevo trabajo discográfico de Dani Fernández, que nos ha ido así ofreciendo pildoritas de poquito en poquito y también prodigándose ahí en directo, girando, porque parado, nada, ¿eh? No paras, más bien.
Yo creo que también es muy difícil, ¿no? Volver a hacerle ver a gente que te podía conocer también por otros registros el por dónde quieres ir, ¿no? Yo me acuerdo la primera salita que hice y yo decía, joder, a lo mejor va a venir gente que claro, tienen su concepto que vengo de una banda que hace unas canciones y que yo ahora no voy a hacer canciones de la banda, ¿no? Entonces yo decía, no sé si luego van a querer volver, ¿no?
Estabas
a verme.
Nervioso, más
sí,
quizá que ahora.
Claro, entonces por eso no he dejado de viajar porque yo tengo referentes musicales como son Andrés Suárez, como son Funambulista, son...
Ahora te voy a preguntar por la pandilla. Sí.
Pues, han pasado todos por aquí, yo creo, además.
Marwan, Luis Ramiro,
Marwan.
Todos, o sea, sois ya pandi.
Claro, pues para mí son referentes musicales y a los que yo admiro muchísimo y son gente y artistas que ellos crearon música y ellos se tiraban a la carretera haciéndole, pues eso, ese regalo a la gente sin a lo mejor editar su primer disco, porque lógicamente no todos tienen la suerte, ¿no? Que yo, por ejemplo, me siento muy afortunado de que mi primer disco se va a ver reflejado con una discográfica, con un equipo que yo ya tenía detrás, ¿no? Entonces hay mucha gente que pues empieza a escribir canciones y se lanza a la carretera y entonces pues esos son referentes míos y yo quería pues hacer homenaje a este tipo de artista, ¿no? Entonces empecé así y así pues así sigo, de hecho, o sea, sigo en la carretera sin tener el disco.
Yo, de todas maneras, que te veo un poco preocupado por eso que la gente a lo mejor en un momento dado que te siguió, pero yo vuelvo a decirte, es que esa gente que te seguía también ha evolucionado, no solo ha crecido, no solo ha cumplido años, ha evolucionado.
No, claro, igual que evolucionó
igual que tú,
yo,
¿no?
Claro, no, o sea, no, realmente no he preocupado,
y vamos,
pero
que
es
hasta
es
el momento
de...
no has tenido problema, porque sitio en el que has estado, sitio que has llenado.
La verdad que estoy muy, muy, muy contento, pero es cierto que soy una persona muy insegura, aunque no lo parezca.
Sí, lo parece, y lo que pasa es que no deberías, que es otra cosa.
Sí, pero yo creo que también, o sea, desde siempre, desde muy, muy pequeño, yo siempre he ido muy paso a paso, ¿no? Y aunque he soñado fuerte, nunca me, pues eso, me he pensado que...
Que no te has querido dejar.
Claro, pero eso tampoco está mal.
No,
sí,
al revés.
Son las
más
dos
que nada
partes,
porque
¿no?
me he ido sorprendiendo, claro. Yo, por ejemplo, cuando llenamos la Sala Caracol, que fue mi primer concierto en Madrid...
Solo.
Claro, yo no, o sea, no me lo esperaba para nada. Yo y Eslava...
Y ya tienes fecha en la Riviera, que las entradas, si no se han puesto, sí, se están a punto de poner
ya,
a la
ya
venta.
Están, ya están a la venta en la Riviera.
Pero es en diciembre,
el 27 de diciembre. Y la verdad que, ya te digo, o sea, ya hemos pasado la venta que hicimos en Yugoslava. Entonces, pues para mí es una sorpresa, ¿no? Decir, joder, hay gente que vino a la Riviera, que llenó la Riviera y que ya... No sé si a lo mejor también es, a lo mejor es gente también diferente, ¿no? Pero creo que hay alguien que sigue queriendo venir a verme, ¿no? Y eso es lo más bonito que le puede pasar a una persona que hace canciones.
Es por la curiosidad del cuerpo que he venido a verte. Es que me perdí respeto hasta amar. Y ahora cobro revertido la suerte. Es por causas en la escena de Madrid con mar enfrente, del amor convaleciente te baja. La costumbre de jugar de valiente, la cordura de algún verso fatal.
Tenemos música de fondo, Dani, y denominaba yo a esos referentes tuyos, a esos grandes artistas, músicos, cantautores, pero cantautores de nuestra época, porque yo creo que se está un poco cambiando el término, y salían una serie de nombres.
La verdad que me siento muy afortunado. Esta canción que está sonando es un regalo que me hizo Andrés Suárez en forma de canción. Y que encima tengo la suerte de que aparte de que compusiera esta canción para mí, quisiera cantarla conmigo, ¿no? Y bueno, más nombres, o sea, tengo mucha suerte de poder haber salido de una época y juntarme con gente a la que admiro y a la que se ha acercado a mi música y me ha guiado en el camino, porque es difícil pues encontrarte a ti mismo después de otro tipo de música y de ese, pues ese incendio emocional que yo vivía, ¿no? Entonces ellos me rescataron y me pusieron donde estoy ahora mismo.
Lo que no supe creer, quien no miente en este cierto final. Por perdido quise hacerme el valiente, por perderte quiero vuelta a empezar. Es que tengo que creerme que no vuelves, pero pienso dar contigo y algo más. Tú tampoco te alejaste para siempre. Vuelve siempre. Tengo que volver.
Esta canción, 6 de septiembre, con Andrés Suárez y esos nombres de los que hablábamos, que ahora nos dirás tú también si en el disco va a haber alguna cosita más, aparte de esta colaboración de Andrés. Y yo hablaba de ese concepto quizá de cantautor traído al presente. Ellos, los que hemos citado, desde Luis Ramiro o Diego Cantero, han cambiado ese concepto que teníamos de cantautor clásico y lo han traído algo como más moderno, han jugado
es que
un papel muy importante también.
Es que parece que
el
cantautor tenía como
sociales,
una especie de
mensaje político,
no,
unas connotaciones.
No, y como también así, como ser un poco un triste y de ¿sabes? Y al final cantautor es alguien que escribe sus canciones y las canta.
Exacto, o sea... es cierto que pues en España también pues eso, los antecedentes y cantautores anteriores, pues a lo mejor sí, pues lo que dices, tienen un poquito de imagen de tristes, pero también todos un poco somos tristes, ¿no? O sea, todos nos han pasado cosas malas, entonces es cierto que todos podemos escribir sobre lo que nos pasa y sobre lo que nos hace sentir, ¿no? Pero bueno,
sí, no le pasaba nada, claro. Bueno, a algunos.
Bueno, claro,
por ejemplo, Javier Crae lo hacía desde el sarcasmo y el humor, o sea, también mucha crítica.
De hecho, por ejemplo, Ed Sheeran no deja de ser, por ejemplo, un cantautor y es como que, pues, no sé, que se le tiene como en cuenta como más ritmos más anglos, más tal, pero no deja de ser un cantautor y además en lo actual, ¿no? Y vendiendo miles de discos, o sea, haciendo récords de entradas, con lo cual, digamos, cantautor, pues es lo que tú decías, al fin y al cabo no deja de ser una persona que escribe canciones y que las canta. Entonces, pues eso. Yo...
Pero luego también hay un elemento más, ¿no? Que es el tema de las redes sociales. Por ejemplo, Marwen es una persona que, bueno, incluso Luis Ramiro con el tema de la poesía en sí. Twitter, es un concepto como más amplio, ¿no? Claro, adaptado a los tiempos.
Yo creo que más que nada es porque va saliendo. O sea, Marwan escribe tan bien que yo creo que llegó un momento en el que cuando él vio que tenía pues madera de escribir y que a la gente le gustaría lo que escribía, empezó a cantar, vio que la gente también le gustaba, ¿no? Yo creo que va pasando, va saliendo, va surgiendo, y yo creo que al fin y al cabo nosotros nos dedicamos a esto porque es lo que nos gusta y sobre todo por ver que luego cuando hacemos algo, cuando Marwan saca un disco, cuando hace un concierto y a la gente le llega, eso es la mejor sensación que le puede tener el artista, ¿no? Cuando te haces un tema y la gente lo canta o la gente te viene y te dice, tío, es que me has sacado de este agujero, incluso con canciones tristes, ¿sabes? Pero porque
sí,
creo que todos tenemos que...
Sí, también la música tiene una finalidad terapéutica para el que escucha y
igual
para el que canta.
Exacto, igual que para mí lo fue para sacarme, digamos, de ese agujero en el que vivía cuando compuse estas canciones, para la gente que lo escucha necesita también escuchar ese tipo de cosas, reflejarse en estas canciones y ya te digo, a mí me escriben un montón de veces por Instagram, por Twitter, plan de muchísimas gracias porque gracias a ti he conseguido...
Ahora
¿no?
tienes el feedback ese que
exacto,
antes no
sí.
De todas maneras, estaban sonando los temas de este nuevo disco, recordamos Incendios, Dani Fernández, y tú es que lo vives, o sea, estaba sonando la música y tú estás moviéndote, eso es que tienes que tocarnos algo.
Aparte del disco, realmente estamos a unas horas de que salga oficialmente, o sea, tú tampoco has tenido la posibilidad prácticamente casi de tocarlo.
No, de hecho porque...
De tocarlo físicamente,
físicamente.
No de tocar las canciones.
Me vino una prueba y lo toqué, pero... No era ni
te lo
el
quitaron
disco oficial,
de las manos.
Y se lo quise regalar a mi representante, que es como si fuera mi hermano, y yo quería que él tuviera ese primer disco, porque para mí ha sido muy bonito trabajarlo con él, y se lo regalé a él para que él tuviera ese digamos, primer disco o primera, digamos, prueba, ¿no? de él. Y ya te digo que, bueno, estoy deseando de ir a la tienda y decir... Joder,
estos
tres años de mi vida últimos, este trabajo que mucha gente se piensa que es muy fácil, ¿no? Que pues eso, porque al fin y al cabo yo siempre digo que los músicos vendemos aire y es real, ¿no? Pero bueno, se ha podido hacer real en físico y que hay mucho trabajo detrás de productores, de un equipo que está velando por mí, que pues se deja la piel también, ¿no? Y la verdad que hay mucho tiempo y dinero en este disco, entonces pues para mí es un honor poder ir a la tienda y comprarlo.
Pues aparte de tocarlo físicamente, Begoña se refería a tocarlo porque estás abrazado a la guitarra,
sí.
Como buen músico, es como si fuera ya parte de tu cuerpo, y por lo menos que nos hagas aquí una demostración.
Pues yo encantadito.
En acústico, ahí, desnudísimo.
Vamos a darle aquí a guitarra y voz.
Aún recuerdo tu disparo de calor, la atracción que se genera en un instante. Juegas fácil y no soy tu ganador. Reconozco que me siento un perdedor, que mi cuerpo ya no puede controlarse. Yo vivía en una especie de ficción y la cruda realidad en otra parte. Y hubiera jurado que no caería en tus manos. Sé que no debí quedarme a lejos ya y hacerme vulnerable a tus disparos al aire, pero nunca me gustó quedarme atrás y me declaro culpable. tus labios me provocan adicción y tu movimiento puede dominarme. Tú querías ser mi centro de atención. Yo caía en tu forma de mirarme y hubiera jurado que no caería en tus manos. Sé que no debí quedarme a negociar y hacerme vulnerable a tus disparos al aire, pero nunca me gustó quedarme atrás y me declaro culpable de no evitar lo inevitable.
Muchísimas gracias.
¿Te arrepientes de muchas cosas?
Yo creo que no me arrepiento.
Te ha hecho pensar la canción, que de repente...
Sí, claro, porque es que además sabiendo...
las frases de Rosa, las canciones...
Sí, no, te quedas a veces engancha en una cosa, porque cuando... Pues eso, hombre, todos los compositores, todos los cantantes, todos los músicos, al final volcáis vuestra vida y vuestras experiencias en las canciones. Pero cuando has tenido tanto tiempo para darle vueltas, para pulirlo, para pensarlo, yo creo que están como más estudiadas, ¿no?
De hecho, me pasa que a veces en directo se me va la olla, porque claro, como tú dices, me pasa con mi productor también, que yo le digo...
Tato La Torre.
Yo le decía, ¿podemos cambiar esto aquí? Me dice, Dani...
Como sí, empieces,
claro, exacto, porque
ya está cerrado.
Exacto, porque llega un momento en que nosotros nos emparanoyamos tanto...
Tú eres muy perfeccionista,
Sí, la verdad que soy muy... Entonces hay veces que me equivoco la letra porque me vienen las letras que hacía al principio, que luego le dimos una vuelta, ¿sabes? Entonces...
Las 18 versiones que has pensado luego.
Exacto, exacto. Y entonces yo creo que... Pero también es muy bonito, ¿no? Es como que vas dando pasos hacia adelante, ¿no? Y vas cambiando incluso cosas. Pero bueno, yo creo que... Realmente no me arrepiento de cosas que me han pasado, pero es cierto que ahí quedan, ¿no? Y también es bonito, ¿no? Saber lo que has vivido y cómo lo vas también superando.
Y aprender.
¿No? Claro, exacto.
Es que si no tienes errores, no aprendes.
Exacto, exacto.
¿Qué está pasando en tu cabeza y en tus sueños? Yo solo quiero que me ayudes a entenderlo. Y ya no quiero remediarlo, estoy ardiendo. Ardiendo por... Como el primer día que te vi, tengo el corazón en llamas y se me nubla la razón y se me parte el cielo en dos mitades rotas por tu voz. Tengo el corazón en llamas ardiendo por la habitación y aunque es de noche y quema el sol y llega el pasado entre tú y yo. Tengo el corazón en llamas, 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 en llamas.
Así es Dani Fernández. Llamas, provocando incendios.
A mí es pirómano. ¿Cómo se llamaba la peli esta?
Pirómano emocional.
Que es la de... lo diré. Bueno, mira, es que estoy como dice una amiga mía. ¿Tú te acuerdas cuando hablábamos todo seguido? Pues yo ya no sé lo que era hablar seguido. Esta peli, la de Sinsajo, que era la de En Llamas, que salían...
Sí.
Pues te tienes que hacer con un traje de esos para los conciertos.
Pues...
De este disco.
Vamos a tener que hacer o eso o cohetes o algo, ¿no?
O arder directamente unas fallas, ¿no?
No, pero es cierto que hemos hecho, por ejemplo, con mis seguidores, a raíz de, pues eso, de cosas malas que nos han pasado y que queremos olvidar y que queremos quemar, pues hemos hecho como una hoguera emocional, ¿no? Donde la gente
como
podía...
se hace la noche del 24 de junio.
Más sí. o menos, ¿no?
Es como una limpieza, casi.
Y yo le proponía a la gente que, pues, en una página web que creamos, que pusieran cosas malas o cosas que ellos querían quemar y olvidar. Y la verdad que, pues eso, se nos ocurrió y era algo que yo creo que también, pues eso, que deberíamos de hacer todos de vez en cuando, ¿no?
Y prenderles fuego aunque sea virtualmente.
Exacto, exacto.
En la actuación tienes que hacer algo físico controlado.
Como pero... los Rammstein. Que quemar ahí todo lo que sea necesario para presentar incendios.
De hecho, en el disco me pasó algo parecido y es que yo quería hacerlo como si fuera una caja de cerillas real, Pero claro, era imposible porque, claro, el hecho de que sea...
Formato.
Claro, el formato además fuera también que es inflamable y que, claro, lo puede comprar una persona, puede comprar un niño tal. Claro, era una cosa que lógicamente era impensable. Pero yo, es cierto que le quisimos dar
pues
esa vuelta.
Fíjate que estoy pensando en una edición que tengo yo por casa de un disco que creo que era de Dani Nelo y la banda del Zoco, que no era el CD, pero había una caja de una edición limitada que la caja exterior y luego dentro iba el CD y el libreto sí tenía forma de caja de cerillas. Eso lo tengo yo por mi casa.
Pues ya te digo, nosotros...
¿Qué no tendrás tú por tu casa?
Yo puedo hacer un pequeño museo, mi pequeño museo.
Yo no sé cuántos metros tiene la casa, Isabel, todo lo guarda, es como una urraca. Y además es muy... ¿Le gustan mucho los discos?
¿Tú vas a sacar formato vinilo?
Me encantaría, es cierto que...
Pues sí, yo soy muy
si lo sacas, mándaselo, por favor.
Yo, de hecho, o sea...
Que si no es que luego lo aguanto yo aquí.
Ya eso he dicho a Warner que y además yo... Es cierto que yo, por ejemplo, yo tengo, voy a hacer 28 años, pero es cierto que...
No lo restriegues. No,
claro. Pero es cierto que mucha gente me dice, pero vamos a ver, porque yo le digo, yo soy amante del vinilo, tengo un reproductor de vinilo en casa, compro mis propios vinilos y, claro, mucha gente me dice, pero claro, si tú no has vivido en la época del vinilo. Y digo, claro, pero es que yo sí he tenido esa sensación de, lógicamente, de acercarme a ello y de tener esa sensación tan bonita de comprarte un vinilo, ponerlo en casa y que el sonido, aunque la gente se piense que no, que es totalmente diferente.
Las fotos se ven grandes, se abre, es otro
rollo.
¿Cuál fue el primero que te compraste?
El primero que me compré fue un vídeo, o sea, un vinilo de música soul, que era como un recopilatorio de música soul. Y el último que me he comprado ha sido para mí uno de los discos más bonitos que he escuchado, por lo menos en la época actual, que es el de Leiva. Y además lo recomiendo un montón. Porque,
otro musicazo.
Sí,
también,
porque
claro.
Además se escuchan matices que aunque nosotros pensamos que la música actual no pueden existir, Leiva lo ha conseguido, ¿no? Y pues ya te digo, yo tengo desde Nirvana, pues hasta Beatles, hasta todo lo actual, ¿no? Super Submarina, que es uno de mis grupos favoritos, Leiva, Sidecars, tengo uno que es en directo. O sea, yo la verdad que aunque la gente se piense que la gente de mi generación no podemos acercarnos a este tipo de cosas, ahí estamos. Y yo además lucho por
y
ello.
Y reivindicar.
No te puedo dejar marchar sin preguntarte una pequeña maldad, porque estás hablando de épocas que tú no has vivido, no he vivido la época del vinilo, tú no viviste la época dorada del Festival de Eurovisión cuando se paralizaba España para ver el festival, pero sí, espera, ahí quiero y yo voy a parar, sí participaste en el Festival de Eurovisión Junior en 2006 y con Aurin estuvisteis a punto también de representar a España porque, bueno, pues participasteis en Destino Eurovisión y llegasteis a la final. ¿Qué opinas de este año?
Pues mira,
está todavía reciente cosa.
Si te digo la verdad, ese mismo día, el fin de semana pasado, yo estaba cantando en Barcelona, con lo cual no pude verlo. Pero tampoco he de decir que últimamente, como has dicho, como ya he estado en Eurovisión, he visto pues un poco todo. Tuve un poquito de desamor con Eurovisión.
¿Te decepcionaste, quizá?
Yo creo que realmente no me decepcioné. Yo por ejemplo, quedé cuarto. O sea, yo quedé
bastante bien.
Sí, pero
digo con
bien.
Lo que es la estructura, es.
Claro, es cierto que yo, por ejemplo, hay una cosa que yo tengo muy presente y es que para mí la música es música, ¿no? Y ya de pequeño, pues lógicamente, pues era un escaparate donde podía yo, lógicamente, hacer música, porque he dicho, yo vengo de un pueblito muy pequeño en el que prácticamente...
¿De dónde?
No tan
pequeño,
de San Juan.
No tan pequeño.
Bueno, pero,
perdona,
claro,
no tan pequeño.
No es tan pequeño, pero es cierto que por ejemplo, yo no, o sea, no tenía muchos amigos que quisieran ser cantantes, que quisieran
dedicarse...
Sí, tú
te sentías raro, en tanto
que
tenías...
Los manchegos estáis
claro,
de moda,
entonces,
además.
Claro, tenías unas inquietudes que no eran
exacto,
las
exacto, entonces yo por eso me presenté a este tipo de programas pues para poder vivir este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahora, para mí Eurovisión, pues no se puede comparar... Mira, pues...
escucha. ¡Qué lindo!
Y encima yo tenía como 15 años y estaba con el cambio de voz y la verdad que encima lo pasé.
Es verdad,
lo pasé
vaya
mal,
faena
sí.
Para
no,
eso,
para mí
los
era
chavales.
Fatal porque encima enseguida, o sea, me quedé afónico porque claro, cuando estás con el cambio de voz
forzando
cantas mucho,
para...
claro, forzamos, muchos ensayos, muchas cosas y la verdad que tengo un recuerdo muy bonito.
Sentimientos
pero es cierto,
encontrados.
Claro, pero... Lo que te quiero decir, yo ahora veo la música de otra forma. Entonces es como que, por ejemplo, hay una cosa que se dice mucho, que es como esta canción no es eurovisiva. Y yo digo, Pero si la música no deja de ser música, no entiendo por qué hay canciones que bueno, pues a mí, entiendo que la gente pueda decir, a mí me gusta más, me gusta menos, pero como siempre ha habido este debate de qué tal, pues entonces yo siempre como que me he visto que yo actualmente, pues no podría encajar.
De todas
encajar,
maneras,
¿no?
Dani, yo, como diría Rosa de Lima, creo que diría una cosa así. No, es verdad. Sabes que nosotros empezamos todos los días, arrancamos el programa todos los días con una frase de una compañera, Rosa de Lima, que nos son un poco pensamientos, ¿no?
Pero positivos.
Y yo creo, sí, y yo creo que un poco, que no puedes ni arrepentirte ni renegar que no lo estás haciendo, pero bueno, tampoco pensar simplemente esto a lo mejor no debería haber sido, porque todo lo que hiciste te ha llevado a donde estás.
No, claro, eso es perfecto.
Y donde estás es
y además, yo te digo que yo tuve además la suerte de ir con un equipo, porque claro, también es muy complicado con 14, es que no me acuerdo si tenía 14 o 15 años exactamente.
Un viejo.
Claro, pero era un niño, y claro, encajar eso dentro de un chaval, yo tuve la suerte de que aparte de que mi familia supo hacerme ver que realmente era un juego para mí, que yo tenía que mejorar muchísimo y que tenía que crecer todavía, también tuve la suerte de tener un equipo que me ayudó muchísimo, ¿no? Y yo me siento muy orgulloso de lo que hicimos, me lo pasé increíble. Pero es cierto que ahora viéndolo, pues han pasado más de 10 años de aquello, he podido vivir de otra cosa, de otra serie de experiencias, y es como que veo Eurovisión de otro punto de vista, ¿sabes? Es como que también yo, al vivirlo ya desde dentro, pues eso, soy muy crítico con respecto a este tipo de cosas, porque, pues por ejemplo, a mí me encantaría poder ir a guitarra y voz a cantar a Eurovisión, porque yo creo que la música es música, no debería
ser... No parafernalia.
Exacto, y entonces, no sé hasta qué punto este tipo de concursos, pues no deja de ser eso, ¿no? Un concurso, y yo para mí no hay mejores canciones que otras, sino que me llegan a mí más que otras, ¿no? Entonces, es un poco eso, pero vamos,
pues
para
este
nada...
Pues este es el Dani Fernández del presente y larga vida al rock and roll, largo futuro que vas a tener en esto, que es lo que te llena y te gusta, que es la música. Nuevo disco, Incendios, te esperamos pronto por aquí, para que
cuando
vengas
queráis
a contarnos, pues ya cuando esté preparado todo para ese concierto que va a tener lugar a final de año
antes de
en la
diciembre,
Riviera.
Como vas a estar en la Riviera, te vienes
cuando,
por aquí.
Cuando quieras,
un
venimos
gusto,
y además ya sabéis que estáis invitados a la Riviera si queréis venir en diciembre, estaremos 27 allí.
27 de diciembre.
26 de diciembre.
26.
26 de diciembre.
Es que como tenemos de fase, porque el programa lo empezamos a las 12 de la noche, siempre
claro,
llevamos como un día...
A mí me pasa que yo veo mucho la NBA, y la NBA, claro, es horario americano, y claro, yo muchas veces cuando ponen los horarios digo, a ver, claro, digo ¿cuándo es? ¿Lunes o martes?
26 de diciembre, La Riviera, Dani Fernández esta noche con nosotras, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por recibirme.
Yo vivía en una especie de ficción y la cruda realidad en otra parte. Hubiera jurado que no caería en tus manos. Sé que no debí quedarme a negociar y hacerme vulnerable a tus disparos al aire. Pero nunca me gustó quedarme atrás y me declaro culpable de no evitar lo inevitable. Si tus labios me provocan adicción y tu movimiento puede dominarme, tú querías ser mi centro de atención, yo caía en tu forma de mirarme, hubiera jurado que no caería en tus manos. Sé que no debí quedarme a negociar y hacerme vulnerable a tus disparos al aire, pero nunca me gustó quedarme atrás. Me declaro culpable de no evitar lo inevitable. Sé que no. Y hacerme volver. sé que no debí quedarme a negociar y hacerme vulnerable a tus disparos al aire, pero nunca me
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Dos hasta las dos, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy Rafa Caunedo no solo se ha traído la butaca, se ha traído la maleta. A ver, Rafael Caunedo, escritor, divulgador literario, porque ya en esta sección yo creo que ya has adquirido ese estatus.
Maestro de
recomendaciones literarias.
De Juego de Tronos, maestro de escritores.
Bueno, tiene su propio trono, la butaca de piel, aquí no hay que ver quién se la disputa, es toda suya.
Madre de dragones, venga.
Pero si decís esto ahora, la próxima semana, ¿qué vais a decir?
Pues ya nos inventaremos algo. ¿Tú nos ves a nosotros las faltas de recursos?
Lo último que me faltaba, maestro.
¿Y a dónde vamos con la maleta?
A ver,
¿a dónde vas?
Tensión dramática. Esto es muy de escritor. No puedes desvelarlo todo en
pausa
la primera
valorativa.
Página.
¿Qué queréis que diga? A ver.
La verdad.
¿Por dónde empezamos?
Por donde tú quieras.
Venga, pues así. Yo siempre vengo a hablar de libros, la verdad.
¿Pero a dónde nos llevas?
Yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Hoy nos vamos de viaje, como decís. Por eso he traído la maleta con ruedas y nos vamos a ir a Nueva York. Porque la combinación es como esos especiales que hago de ciudades.
Ya lo sabíamos, pero bueno, nos gusta. Ya. Que
más, lo hemos avanzado todo.
Lo hemos dicho en la presentación del programa.
Pues nada.
Es para ver si nos escuchas cuando vienes de camino.
Nos vamos a coger el avión.
Nueva York.
Exacto. Y nos vamos a viajar a una de las ciudades más literarias del planeta.
Y cinematográficas, cuidado.
Y cinematográficas, exacto. ¿Eh? Entonces, como vamos a ir con muy buena compañía y vamos a ir muy rápido porque todos merecen su tiempo, vamos a empezar por un libro de Richard Price que se titula La vida fácil, lo publica Lumen. Ya luego os explico por qué.
¿Pero con qué música lo ambientas?
Porque en Nueva York es de fondo. Bueno, la música voy a elegido para toda la... el programa, una serie de grupos que son todos de allí, son bandas neoyorquinas, y vamos a empezar por una mítica que yo sé que os gusta.
Especialmente a Isabel. Especialmente.
1, 2, 3, 4, ya está. Los Ramones.
Vamos a
Sinaís, a punk rocker.
Eso es.
Ay, qué pena tener que hablar, ¿no? Encima de los Ramones, es como un sacrilegio.
Bueno, y hay que dejar hueco también a la literatura. La música está muy bien, pero la literatura también.
Además,
y
esta versión parece en directo, ¿no?
Esta
has
es
cogido
directo.
Una versión en directo.
Sí. Bueno, no me preguntes ahora de dónde es el concierto porque no me quedé con ello, pero bueno. Bueno, La vida fácil, de Richard Price. Un libro estupendo en el que todos los que sean amantes de las series... reconocerán muchos puntos en común con una serie que se llama The Wire, porque yo no la he visto.
¿No la has visto?
No.
Yo sí, ¿no?
Tiene muchos años ya The Wire.
Ah, pues
es
no
esa que son... cada temporada es desde el punto de vista de un sector, de la prensa, de la policía. Si la has visto, lo tienes que
ver. Yo no la he visto, bueno, pero el caso es que Richard Price es uno de los guionistas, el guionista de referencia de la serie, y hay muchos vínculos de unión entre esta novela y la serie, sobre todo en tema de diálogos. Pero bueno, vamos a contar de qué va para picar la curiosidad de quien nos esté oyendo. Situaros en el Nueva York actual. Eric y Ike son dos amigos que salen de trabajar, que tienen un restaurante, salen de trabajar y de repente hay un disparo y Ike muere. Esta es la historia, el arranque potente que tiene la novela, y a partir de aquí lo que hace muy interesante el texto es que Richard Price no resuelve el caso y lo que se dedica es a plantear de qué manera afecta este asesinato, este hecho, a todos los puntos de referencia de su entorno, tanto a la familia suya como a la familia del fallecido, los agentes de policía que lo llevan, los testigos, los sospechosos, el propio asesino. Hace una especie de conglomerado coral que resulta muy entretenido para quien lo esté leyendo. A mí me...
La vida fácil.
Joder, es que es fantástico porque...
Richard Price.
Sí, súper rápido, súper ágil.
Y luego ponerte en la piel de cada uno de los actores, de los personajes, es un ejercicio interesante, ¿eh? Y para la vida.
Es para todo en general, la empatía, ¿no? Uh-huh. Y aparte, este hombre lo que hace no es trabajar el tema de una manera sesuda, no lo hace complicado ni de una manera pretenciosa. Es bastante fácil de leer y con una agilidad...
Pues esto es lo
una...
que me gusta a mí, literatura de entretenimiento de calidad.
Sí.
Que no él tiene por qué estar reñido lo uno con lo otro.
De entretenimiento y además de que se te va a pasar volando porque los diálogos son súper reales, súper vivos, que es una de las características que también tiene la serie, ¿no? Pero bueno, aquí lo que hace es que crea personajes reales con unas descripciones de los barrios newyorkinos, que por eso lo he traído, la verdad, que es una gozada. Entonces se mezcla policía, todos esos ambientes sórdidos de esa realidad urbana, tratada de una manera arenosa, no dulcifica nada, que hace que sea un libro muy entretenido.
Y realista. Bueno, pues esta era la primera recomendación. Repetimos una vez más que el título era La vida fácil, que he tomado buena nota, de Richard Price, y creo que has dicho de Lumen, ¿no?
Lo publica Lumen, sí. Bueno, son dos libros, los dos primeros, que son más bien actuales, dentro de lo que cabe. Este segundo también lo es, y los otros dos ya son un poquito más, tienen más tiempo. Podíamos haber aquí traído al Gran Gatsby o incluso Desayuno con Diamantes para hablar de Nueva York, pero bueno, quería un poco combinar temas actuales con otros. Bueno, el segundo se titula, que tiene un título que me encanta, que es Algún día todo este dolor te será útil. Lo publica Impedimenta con un escritor fantástico que se llama Peter Cameron. Para ambientarlo, otra banda neoyorquina que se llaman Spin Doctors.
Que a mí también me gustan mucho.
A mí me encantan.
Pues venga, vamos a darle.
¿Te trae recuerdos esta canción?
No, iba a decir, pero me gusta más el disco de Pocket Full of Kryptonite, que se me encantó ese disco. Bueno, lo he oído muchas veces.
Pues nada, otro día lo traemos. De momento este es el telón de fondo para hablar de esta novela con un título tan sugerente que nos plantea y nos presenta a un personaje que se llama James Sveck, un chaval de 18 años, neoyorquino, con su madre, con una galería de arte. Él trabaja ahí a partir al colegio, termina el colegio y tiene que empezar pues la universidad. Tiene su plaza en la Universidad de Brown. Bueno, y está en ese momento de la vida en el que él se da cuenta, y esto es lo que a mí me atrae de este tipo de libros e historias, se da cuenta de que las decisiones que vaya a tomar ya le van a marcar para el resto de la vida. Y esto no lo lleva bien, porque James es un chaval especial. Es en ese paso de la adolescencia a ser adulto, en el que está confuso y disfruta de cierto distanciamiento. Él es, digamos, asocial, no es antisocial, no es que lo rechaza, es asocial porque se siente un poco al margen. Y su sueño es irse a vivirse al campo y no parar de leer, no quiere relacionarse con nadie.
Uy, tú te has sentido muy identificado con este personaje, ¿a que sí?
Tengo muchas cosas de
pero
él.
Pero tú no eres asocial.
No todo, no.
Pero
no,
su
no.
sueño sería irse a vivir al campo y no parar de leer, te
pero
lo digo
con
ya.
Con su familia, rodeada sí. de gente también, ¿no?
No, él
yo intentando arreglarlo.
No te creas, ¿eh? Es un tipo que su manera natural...
No, digo tú.
Ah, yo sí. Lo que pasa es que, bueno, también hay que buscarse sus parcelas de intimidad y de independencia. Eso sí es cierto. Pero él lo que quiere no es una parcela. Él lo que quiere es directamente...
Todo el monte es orégano.
Exacto. Entonces, ante ese futuro impreciso, un tío tan inteligente como es él, porque lo es, no sabe gestionar esos miedos y esas dudas. Entonces, con esa presión añadida, pues hay una... reivindicación de cierta rebeldía y muestra un poco, pues eso, un poco la insurgencia contra una sociedad que pretende
marcarle una pauta, exacto, ¿no? Un camino determinado.
Justamente es eso. Entonces utiliza un tono irónico y mordaz para representar al chaval, también con diálogos muy, muy ágiles. En esa Nueva York posterior al atentado brutal del 11S de 2001, que, por cierto, han pasado 18 años y parece que fue ayer.
¿Cómo pasa el tiempo? Sí.
Y bueno, nos muestra pues una Nueva York pues un poco convulsa después de toda esta peripecia. Y este hombre, con esa convulsión interna, es un libro este de Peter Cameron muy, 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 muy sugerente y además Impedimenta, pues creo que acierta al publicarlo. Algún día todo este dolor te será útil.
Pasamos página, nunca mejor dicho, y vamos a la tercera recomendación de esta noche en La Butaca de Piel.
Venga, y estas dos últimas recomendaciones pues ya son más clásicos, una más que otra. Pero bueno, esta es con la que empezó Paul Auster, que se la habrá leído muchísima gente, fue con la que se inició casi todo el mundo con Auster. Es la trilogía de Nueva York, que lo escribió en el 85 y en el 87. Y vamos a poner al bueno de Lou Reed, acompañado de John Cale, para ambientar la novela. Faces and names, I wish they were the same. Faces and names only cause trouble for me. Faces and names. If we all looked the same and we all had the same name, I wouldn't be jealous of you, are you jealous of me? Bueno, quien quiera oír la canción, que vaya al disco Songs for Andrella, que es un disco que dedicaron a Andy Warhol, Lou Reed y John Cale, también neoyorquino Andy Warhol, y es un pedazo de disco. Bueno, he dicho que novela y en realidad son tres novelas. La trilogía de Nueva York, como bien indica el título genérico, incluye La ciudad de cristal, Fantasmas y La habitación cerrada. Aquí nos vamos a encontrar a un primer Paul Auster mucho más oscuro y pesimista de lo que luego el desarrollo de su obra posterior iba a indicar, ¿no? Tiene marcas de la casa muy conocidas, como son las coincidencias, las casualidades y todas esas cosas que él siempre trabaja, pero el punto en común de los tres textos, que son independientes, es un tono casi autodestructivo en el que hay un permanente cambio de identidades. En uno hay un detective que no es detective, que es una persona normal que se hace pasar por detective. En otro hay un detective que le encargan que busque a otro. De perseguidor pasa a perseguido. En otra novela, en la última, hay una suplantación de identidad. Bueno, en fin, hay un batiburrillo emocional en las tres, que son nexo común, aunque son independientes, pero que ya se ve aquí el estilo peculiar de Paul Auster, que ya lo he dicho otras veces, me pongo pesado con él.
Persistente, porque con lo que te gusta. Eres
porque
insistente
gusta,
con lo que te gusta.
Me gusta mucho. Y aquí, además, hablando de Nueva York, creo que viene al pelo porque... Las descripciones de las calles de Nueva York son muy lúcidas, muy vívidas, son muy cercanas y palpables. O sea, tienes la sensación de estar paseando por allí. Porque además Nueva York, todo el mundo, por el cine, lo tenemos muy presente. Aunque no hayas estado allí...
Estaba comentando antes, sí, que yo cuando estuve me parecía ya... Yo sí reconocía sitios cuando pasaba por ahí, como si hubiera estado ya.
Sí,
del
sí,
cine,
sí,
de la televisión, de la literatura. Pero sí, decías que ibas a despedir la sección con otro clásico más, con dos clásicos. El primero es esta trilogía en Nueva, sí, York, la tercera recomendación, pero primera dentro de los clásicos. ¿Y con qué vas a poner el broche en cuanto a recomendación literaria?
Y cerramos con la que en su momento, en los años 80, fue considerada como la novela de Nueva York, que es, bueno, no podía faltar, La hoguera de las vanidades, de Tom Wolfe, que en el año 87 pues escribió pues esta joya que ha pasado a la historia. Y para ambientarlo, venga, pon los Fun Loving Criminals.
Hoy has hecho una recomendación musical muy de mi estilo.
Sí. Hoy yo sabía que a ti te iba a gustar particularmente. Lo que pasa es que vamos tan rápido que apenas la escuchamos. Pero bueno, Fun Loving Criminals, para quien quiera. La canción se llama Scooby Snacks. Bueno, entonces, La hoguera de las vanidades, de Tom Wolfe, en la que nos muestra una sociedad de los 80, en la que el dinero, el materialismo, el consumismo marca la pauta, y en el que mete a un yuppie en un compromiso. Viene de recoger a su amante del aeropuerto, se van a ir a su nidito de amor, y al pasar por el Bronx se pierde, se desubica y ocurre algo. Concretamente, así empieza la novela, atropellan a un negro que estaba por allí. Entonces, a partir de aquí, empieza a Tom Wolfe de una manera brillante, nos empieza a meter en un mundo en el que combina el mundo de los yuppies, el mundo de la judicatura, el mundo policial, el mundo de los barrios, el mundo de los ¿cómo se llama? Los que sueltan sermones.
Los predicadores.
Los predicadores, todo ese tipo de cosas, ¿no? Mostrándose una sociedad terrible, desde mi punto de vista, deshumanizada, en aquella época en la que aquí en España casi el referente era Mario Conde, ¿no? Del sobradamente preparado.
Mira cómo,
de todo.
Cómo han quedado los referentes.
El dinero rápido, tal. Pues nos muestra una sociedad que, bueno, totalmente, ya te digo, deshumanizada.
Poco más, ¿no? Nadie... Que añadir a La hoguera de las vanidades.
Me encantaría seguir hablando porque se lo merece, pero bueno, como no tenemos tiempo. Tenemos que dar paso a un final.
A un final, y como ya hemos dejado en tus manos también el día que vienes despedir el programa y elegir la canción final, pues ala,
pues venga,
despide.
Como el programa lo llevan dos...
¡Ay, Blondie!
Eso, lo lleváis dos morenazas, pues vamos a ir con una rubia, que es Blondie.
Pues muchas gracias y nos vamos hasta mañana. Y a ti, Rafa, hasta la semana que viene.
Venga, chao, chao. Okay.